A veces en nuestra vida surgen preguntas o en nosotros mismos. A veces puede surgir la pregunta, ¿por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos padecer? ¿Por qué hay tantas dificultades? ¿Por qué tenemos tantas pruebas? ¿Por qué las tentaciones? ¿Por qué Dios permite que el enemigo nos tiente? Y muchas de estas preguntas, y seguramente muchas más, que en algún momento de nuestra vida han surgido en nosotros. Y yo creo que hay una respuesta muy clara, que para que el cielo sea un total contraste de nuestra vida aquí en la tierra. Lo maravilloso que es el cielo, que si fuera muy similar, si bien ya la palabra de Dios nos dice que sobre habla de bendiciones, podríamos decir nosotros ya tenemos ese, como hijos de Dios, ya tenemos ese sabor al cielo, a lo que nos espera. Pero aún tenemos que pasar por luchas y dificultades. Y a veces nos sentimos abatidos, desanimados, y a veces nos cuesta seguir adelante. Quiero invitar que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 2. Quiero estar leyendo del verso 5 al 11, 2 Corintios capítulo 2, del verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo expresa de que hubo una persona que hizo problema en la congregación y de algún modo trataba de hacer dificultades. Y Pablo exhorta aquí a los hermanos a que perdone. Dice, yo ya lo he perdonado. Para que el enemigo no gane alguna ventaja. En otra versión dice, nosotros conocemos sus intenciones. Y sus intenciones es justamente destruir. Y entonces él usa toda, busca de todos modos lugares o maneras en poder destruir. ¿Quién daría lugar o ventaja a un enemigo? Pablo dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Quién daría una ventaja al enemigo? Yo creo que nadie, absolutamente nadie, da lugar a un enemigo, sabiendo. Un buen ejército estudia, inclusive minuciosamente, al enemigo, sus estrategias, de qué manera él tiene sus planes y cómo él quiere atacar. y ellos lo estudian minuciosamente. Satanás es el enemigo de la humanidad, es el enemigo de la paz, enemigo de la felicidad. Él no puede tolerar donde hay unidad, donde hay amor, y de algún modo él trata de destruir eso. Ese es el deber del enemigo. Él emplea toda su artillería para atacar, y créanme, principalmente a los cristianos. Inclusive a veces él ataca ferozmente a familia de pastores. Justamente él busca destruir a las familias. Él ha logrado mucho porque la gente le da lugar. ¿Cuántas familias en el mundo entero ha destruido él ya? Así como Dios usa a las personas para su reino, para edificar su reino, para trabajar para su reino, así el enemigo también usa a las personas en su reino, el reino de maldad. Y créanme, por un lado él tiene los espíritus dañinos, malignos, pero por otro lado, él usa inclusive a las personas para dañar. Y en muchas ocasiones, usa a personas de la propia congregación. Y eso es lamentable a veces. Por otro lado, muchas personas vemos que juegan con el enemigo, juegan con Satanás y tienen su humor inclusive con las cosas, sin tener en cuenta lo peligroso y dañino que es. Ellos toman como un juguete, así como muchas personas juegan con las víboras y sin a veces percatar, o si bien lo saben, pero que la víbora tiene un veneno mortal, y así hay personas que juegan con el enemigo. Como cristianos, como hijos de Dios, que integramos ese pueblo de Dios, debemos conocer también las astucias, las artimañas que tiene el enemigo, la estrategia que usa el enemigo para hacernos caer. Nosotros debemos conocerlo a él también. No basta solamente de decir nosotros somos cristianos y conocemos a Cristo, sino también tenemos que saber de qué manera ataca el enemigo. Y la palabra de Dios nos declara inclusive ¿y cuáles son algunas de esas artimañas, esas astucias que tiene el enemigo para atacar? El enemigo nos acusa delante de Dios. Él es nuestro principal enemigo. Él es enemigo de Dios. Y él es enemigo de cada hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ese acusador venía día y noche acusando a la humanidad. Y dice, verso 12, por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él ha descendido y él está con su obra en la tierra, tratando de destruir. Nosotros hemos escuchado una parte nomás en la palabra introducción, cómo Satanás fue delante de Dios y él fue allí, no acusarle a Job, pero de algún modo desafiando a Dios. Desafiando a Dios por la vida de Job y le dice, claro, tú le has bendecido, tú le has dado todo lo que él necesita en la vida. ¿Cómo no te va a servir? Pero quítale. Y Dios permite que Satanás le quite todos sus bienes. Si seguimos leyendo en el libro de Job, como en un día Job pierde todo lo que tenía, incluso todos sus hijos. Pero Job pudo decir, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Y no le alcanzó con esto al enemigo, sino que él continuó, sí, su salud, si él está sano. Y Dios permite también que él llegue hasta quitarle la salud. Y así podemos ver cómo el enemigo trata de destruir a la humanidad. Queremos ver algunas de las artimañas que el enemigo emplea para atacar. Así como un cazador emplea varios tipos de trampa para cazar, créanme, el enemigo emplea diversas trampas para hacernos caer a nosotros. Él viene como un león rugiente. Nos dice en Primera de Pedro que debemos velar, porque Él nos ataca en momentos como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y Segunda Corintios capítulo 11 nos dice que Él viene como un ángel de luz. Segunda Corintios capítulo 11, verso 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí podemos ver que la palabra de Dios nos declara, y él habla de ministros que se disfrazan, porque dice, el enemigo usa a esas personas para introducir el error dentro del pueblo de Dios. Y él se disfraza como un ángel de luz. Yo creo que cada uno de nosotros cuando el enemigo nos va a atacar como un león rugiente, vamos a estar atentos. Tal vez nos daremos cuenta enseguida de que este es un ataque del enemigo. Pero cuando él llega como un ángel de luz, ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Y ahí es justamente importante de conocer sus artimañas, de qué manera él nos ataca. El enemigo trata de desanimarnos, es otra de las herramientas que él usa, el desánimo. diciéndonos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sufrir por la causa de Cristo? Inclusive nos muestra que todas las otras personas a nuestro alrededor no tienen ninguna dificultad. Incluso nos muestra que hay otros que sirven también a Dios y no necesitan tener o ser tan fieles. Él trata de introducir los problemas en la iglesia, muchas veces usando las habladurías, chismes entre los miembros. Él trata de sembrar cizañas. Y creo que a ninguno de nosotros no es extraño y sabemos que ese pequeño miembro que es la lengua, cuánto daño ya produjo en el pueblo de Dios. Cuánto veneno mortal, como dice la palabra de Dios, ha producido ese pequeño miembro. ¿Y de quién? Personas. Y esas son las artimañas del enemigo. Otra de las trampas que usa el enemigo es que nosotros no tengamos tiempo para Dios. Él quiere robarnos nuestro tiempo. Él nos mantiene tal vez tan ocupados con todos nuestros quehaceres. Y Él nos hace ver a nosotros que no sabemos lo que nos trae el futuro y entonces nos trata de introducirnos en algo que nos ocupemos de tal manera en lo material para que dejemos de lado lo espiritual, lo más importante. Tal vez no dejemos del todo de lado. Él tal vez dirá que vengamos a la iglesia, que leamos inclusive la Biblia. Pero de algún modo Él nos mantiene tan ocupados en nuestras cosas que nuestro corazón está aferrado al materialismo en vez de lo espiritual. Y eso es algo que muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta, porque está tan inmerso en sus cosas que deja de lado. Y saben, a veces no es que de golpe Él dice, de repente, dejar todo tirado, no. Minuciosamente y lentamente. Él busca en que dejemos de lado las cosas de Dios. Principalmente en este tiempo presente en que vivimos, donde la tecnología tan avanzada. Donde a veces las personas están tan inmersas con los celulares, las computadoras y tecnología, y a veces horas delante del televisor, y si se le pregunta cuánto tiempo se toman para leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Pregunté a un joven en una oportunidad si leía la Biblia. Dice, sí, yo lo tengo en el celular. Pero no dijo que leía, simplemente porque tenía descargado su celular la Biblia. Queridos hermanos, eso no nos ayuda si nosotros tenemos nuestra Biblia, nuestro celular. Tampoco nos ayuda si nosotros tenemos en nuestra casa la Biblia, en nuestra biblioteca o donde sea, si no la ponemos en uso. Otra manera y artimañas del enemigo es aprovechando las circunstancias adversas de la vida. Muchas veces en lo político, social o económico, para que nosotros de algún modo no depositemos esa confianza y esa esperanza en Dios. De algún modo Él quiere demostrarnos que hay otra solución. Seguramente que a cada uno de nosotros nos preocupa la economía o nuestra propia economía, nuestros ingresos. Pero Él trata de alguna manera, no es tan peligroso, es esto y aquello. Y comenzamos a jugar con esas cosas. Y a veces Dios ya nos muestra que no es correcto, pero de algún modo decimos, tenemos necesidad. Seguimos con eso. Y a veces llega con que no tomemos las cosas de Dios con tanta seriedad, que no es necesario tomar las cosas con tanta seriedad. Queridos hermanos, nosotros debemos velar siempre. En todo momento, en todos los ámbitos de nuestra vida, debemos velar. La pregunta es, ¿realmente estamos velando nosotros? Debemos velar en nuestros hechos. Generalmente nosotros decimos, cuando hablamos de las actitudes, de los hechos, y decimos, y claro, hacer algo malo. Claro, eso ya es pecado. Pero, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dejar de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, eso es pecado ante los ojos de Dios. Muchas veces el enemigo trata de decirnos, la otra persona tiene mejor talento, él sabe mejor. Y de esa manera trata de que nosotros enterremos nuestro talento y no trabajemos con él. Jesús en una parábola nos da una clara lección sobre los talentos. De uno que recibió 5, otro 3, otro 2, otro 1. Y él habla justamente de ese uno como que si era demasiado poco. Y enterró su talento. Tal vez el enemigo también nos ataca diciendo, ¿cuánto vale tu trabajo? Si es tan poco, tan mínimo, ¿qué importa si no lo haces? Cada cristiano es un miembro en el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su deber, porque si no somos un miembro muerto. Y yo creo que cada uno de nosotros comprendemos en nuestro mismo cuerpo, si un miembro deja de funcionar, ¿qué pasa? La palabra de Dios mismo dice, todo el cuerpo padece. Y si un miembro deja de hacer su tarea, su trabajo, la iglesia padece. El cuerpo de Cristo padece. Como no existe una tercera opción, o somos siervos de Cristo o somos esclavos de Satanás. Debemos velar en nuestras palabras. Las palabras dan a conocer nuestra personalidad, nuestro hablar. Así como nosotros hablamos o lo que nosotros expresamos, nosotros damos a conocer lo que somos. Damos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y justamente es eso cuando una persona habla de lo que está dentro de su corazón. Del anhelo, el deseo de su corazón es siempre lo que hablan. Cuando aman el dinero, hablan del dinero. Cuando aman el trabajo, o en su corazón está tan aferrado, hablan continuamente de eso. Así puede ser también el amor a un deporte y el amor a otras cosas. Y eso siempre sale. Lo leí en una oportunidad, dice, no hay mejor espejo que refleja el alma de un hombre que sus palabras. Y nuestras palabras, cuando hablamos de nuestro prójimo, si amamos a nuestro prójimo, creo que sabemos lo que vamos a hablar. Y si hablamos lo contrario, expresa lo que hay en nuestro corazón hacia nuestro prójimo. No en vano dice también la palabra de Dios, la Biblia, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Debemos velar en nuestros pensamientos también. A veces nos preguntamos, ¿es posible pecar en los pensamientos? Sí, la misma palabra lo revela. Que es posible que nosotros en nuestros propios pensamientos podemos pecar. Y saben, el enemigo muchas veces, si no logra a hacernos caer en nuestros hechos o nuestras palabras, él trata de infundirnos a nosotros algunos pensamientos. La palabra de Dios nos advierte y dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Zacarías 8:17. Y Jesús también afirma esto al decir en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí de vuelta, lo que está en nuestro corazón. De allí salen también nuestros pensamientos, así como las palabras también. Y si vemos tal vez, eventualmente, que nuestro prójimo tal vez no actúa bien, nuestros hermanos inclusive, no actúan bien, aprendamos a encomendar estas cosas a Dios, al juez justo. Traigamos eso ante el trono de Dios. No tratemos de manchar nuestra conciencia. ¿Saben? El enemigo va a tratar de que de algún modo nosotros manchemos nuestra conciencia. Y traigamos esto, todo este asunto, ante el trono de Dios. Que Dios nos fortalezca. Pablo dijo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él procuraba, él se esforzaba, y es nuestro deber también. Y justamente por eso Pablo pudo decir, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No demos lugar. Está en nosotros realmente de no dar lugar al enemigo. ¿Saben? Una casa, las puertas, las ventanas, son las más seguras cuando justamente no se deja ninguna rendija para que el ladrón no tenga el acceso a ellos, para que el ladrón no pueda introducir alguna herramienta y poder abrir. Y si nosotros sabemos esto, que nuestra vida espiritual corre ese peligro, tratemos de lo más seguro tener cerrado y no dar lugar al enemigo. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y se refiere justamente al enemigo. Siempre va a depender de nosotros si damos lugar al enemigo. A veces nuestra vida, continuamos o vivimos sin muchas preocupaciones, Y a veces surge que nosotros no vemos con tanto peligro esas cosas. Como ya mencioné, el enemigo a veces no nos va a atacar de golpe o repentinamente que dejemos del todo la palabra de Dios o venir al culto, asistir al culto, sino que a veces comienza de lo mínimo. Y a veces pasa que las personas muchas veces no ven con tan peligroso de dejar de leer la Biblia tal vez un día. ¿Qué hace si hoy no leo la Biblia? Hoy no tengo tiempo y dejan de leer hoy la Biblia. Y mañana tampoco hay tiempo. Al tercer día tampoco hay tiempo. ¿Y saben? Llega el momento de que cuando despertamos y nos damos cuenta ya no estamos leyendo la Biblia. Que se deje el altar familiar también por falta de tiempo. Estamos tan ocupados con nuestros trabajos y dejamos el altar familiar. Y nuestros hijos se van criando sin ese altar familiar. Por falta de tiempo. Tal vez ya no se ora más tan intensamente como se oraba. Parece que no hay más esa necesidad de pedir esa protección de Dios. A veces nos sentimos tan seguros en nosotros mismos que ya no necesitamos orar. Concédeme esa fuerza de lo alto. Lléname con tu Santo Espíritu. Concédeme tu gracia en este día. Ya no oramos más intensamente. O tal vez faltar de vez en cuando a los ensayos, a las reuniones de los miércoles, las reuniones de jóvenes, los cultos. Muchas veces, ¿qué hace si yo no estoy? ¿Cuál es la diferencia? Y saben, ese es el juego del enemigo, créanme. Y ahí es donde se le da lugar a que despacito nos enfriamos espiritualmente. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es grande, porque Jesús dice y habla de la iglesia de la Laodicea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza. El peligro de la tibieza en las cosas de Dios. Dios quiere que nosotros le amemos a Él sobre todas las cosas. ¿Y cómo podemos nosotros permanecer firmes? Es mantenernos en Dios. No dar lugar al enemigo. Jesús, Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas del rebaño. Y sabemos que mientras las ovejas se mantienen cerca del pastor, allí ellos están seguras. Allí ellos no dan lugar a que un animal pueda arrebatar a una oveja del rebaño. En la presencia de Jesús es el sitio más seguro para nosotros. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de mi mano. Sabemos que si una oveja se separa del pastor, corre un gran peligro de ser devorada por un animal salvaje, por el enemigo. Dice que en 1 Pedro 5:8 leemos, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quedamos nosotros exentos? No. Todos nosotros estamos expuestos a esto, a estos ataques del enemigo. Pero si nos mantenemos en la presencia de Jesús, en la continua comunión con Dios, en estudiar, en leer la palabra de Dios, en la oración, es allí donde nosotros no damos lugar al enemigo. Y queremos nosotros mutuamente también edificarnos como iglesias, como iglesia, y seguir fiel a Dios. Dice en Efesios capítulo 4, del verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso quiere Dios de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y creo que nosotros estamos aquí para aprender, para hacer un autoexamen de nuestra vida espiritual. ¿Estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida? ¿Conocemos nosotros las estrategias que usa el enemigo para hacernos caer? ¿Estamos realmente atentos? ¿Estamos velando en todo tiempo para que el enemigo no nos use para su reino y hagamos algún daño al pueblo de Dios? Pero sí podemos estar seguros que cada uno de nosotros podemos contar con la gracia de Dios, con la fuerza de lo alto, con, como Jesús dice: yo estaré con vosotros, o yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Pablo pudo expresar también gracias a Dios por ese don inefable. Ese don, esa presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Y mi deseo que es que tú y yo podamos ser vencedores en cada tentación, en cada ataque del enemigo. Que Él sea el vencido y nosotros vencedores. Que Dios nos bendiga. Amén.